Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Entonces, me encantó porque el médico vinieron incluso los tipos que vendieron la prótesis. Es decir, qué maravilla, me pueden poner como modelo.
Pues es que ya estamos grabando. Te quería hacer esta primera pregunta porque sí. Una vez en el 2006, para Voltairenet, declaraste: en mi vida todo ha sido poesía. Y yo pensaba, más allá de que conozco tu dulzura, de que se conoce como sos, etcétera, a ver, una mina que investigó el Plan Cóndor, que anduvo de dictadura en dictadura haciendo investigaciones periodísticas, que se encontró con descenso a los infiernos a partir de sus investigaciones periodísticas, sobre todo sobre las dictaduras latinoamericanas. Todo
cubriendo
eso también,
guerras.
Cubriendo guerras, sí. Ahora después hablamos de eso. ¿Eso también fue poesía?
Y bueno, no, pero poesía era lo que me alentaba a mí internamente. Es decir, yo empecé estando en la poesía. Cuando vine acá a Buenos Aires, pensaba, si voy a hacer periodismo, jamás se me hubiera ocurrido.
¿Vos viniste directo de Leguizamón?
Sí, después de Leguizamón. Sí, vine de Paraná, pero yo estaba estudiando en Paraná, La Paz.
Sí.
Pero yo me vine directamente para Buenos Aires para estudiar, supone, medicina en La Plata, que me encantaba, pero después no lo hice. Pero sí tenía siempre, me gustaba más hablar con la gente que pensar que le iba a curar. Me parecía que había como una especie de cura de almas. Pero yo era poeta, empecé a escribir poesía desde muy chica, y entonces acá... en el 75, bueno, saqué el primer libro que se llamaba Los Subverdes, poesías del sur, que son como poesías del subdesarrollo, ¿no? Sí. Y una carta a Leroy Jones y estas cosas. Y siempre metí en el mundo de la poesía, pero yo hacía todo esto después. ¿Por qué? Porque la poesía, por ejemplo, para la investigación, sabes que el poeta es un hombre que va pasando por la calle y ve un charquito de agua, y se le ocurren un montón de asociaciones y ve tantas cosas. Yo creo que esa capacidad de asociación del poeta, de crear, de crear imágenes, de resolver imágenes también, te da mucha fuerza en la investigación.
O sea que notas una conexión entre una poesía conexión. Y periodismo, o algún tipo de periodismo.
El periodismo de investigación, porque te da esa otra mirada, esa mirada bajo el agua.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy está la periodista, escritora y poeta Estela Caloni.
¿Tu historia familiar cómo era? No tanto para querer venirte a Buenos Aires, que puede sonar más lógico acá en la capital. Pero ¿cómo era tu historia familiar como para que te gustara la poesía, como para que pensaras ya en eso?
Bueno, había la familia de mi mamá, los Leguizamón, bueno, había varios escritores ahí. Entonces, y yo me crié en una casa llena de libros, por ejemplo, y mi mamá en el medio del campo como directora de una escuela rural, incluso, ¿qué se le había ocurrido? En un ranchito hizo una biblioteca.
Un ranchito, una biblioteca.
Sí. Entonces tenía una biblioteca y vos decías, bueno, yo leía cosas increíbles. Una novela, me acuerdo porque me impactó mucho La Casa del Pantano. Leía mucho, aprendí a leer a los 4 años.
Primero la lectura, sí. Y después la radio, supongo, ¿no? En un pueblito.
Claro, la lectura y la radio. Yo adoro la radio. Es decir, la radio, mi papá escuchaba los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial italiano. Se juntaban con los italianos a ver cómo iban las cosas, ¿no?
Estela Caloni nació en el pueblo de Leguizamón, en la provincia de Entre Ríos.
Si yo te menciono algunas de las personalidades que entrevistaste.
Sí.
Fidel Castro, Salvador Allende, Yasser Arafat, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Gaddafi. Sí. Mirá el momento en el que estamos grabando acerca de esto. Noam Chomsky. García Márquez, Carlos Fuentes, bueno, Galeano, obviamente, Monseñor Romero, Rigoberta Menchú, Graham Greene. y vos tuvieras que hacer un podio, o directamente el que lo encabezara, respecto de cómo te impactó, de qué más, de quién fue el que más te enseñó, quién fue el que más te movilizó, ¿cuál dirías?
Bueno, yo te digo que, por supuesto, Fidel Castro, porque es como un libro abierto para muchísimas cosas, es decir, vos te escapás con él, te fugás a cualquier cosa de la que hables, esa capacidad inmensa que tiene ese hombre, pero un impacto muy fuerte es Monseñor Romero, porque Monseñor Romero me impactó como una figura increíble en medio de esa de ese mundo de crímenes y horrores que era El Salvador en ese momento. Quizás todo, porque todo fue primero cuando lo fui a entrevistar en la noche, que se desató una tormenta, que me di cuenta que el taxista que me llevaba era un después yo me supe que le llamaban, que era un tipo que hacía lucha libre, y que le llamaban
lucha libre,
el quebrador, porque le quebraba los huesos a la gente que detenían, trabajaba con la policía. Yo tuve una... eso es lo que da la poesía, ese instinto. Yo creo que la poesía sí te da un gran instinto. Entonces yo me bajo, le pido bajar, y entro a un restaurante por un lado, y salgo por otra puerta, y vuelvo a tomar otro taxi. Todas estas cosas que hacemos nosotros, vos sabés, y llego al hospital del arzobispado, y lo veo entrar a Monseñor Romero con sus pantalones y todo arremangado, a su ropa, con dos niños en brazos, uno en cada brazo, mojado. Venía de una aldea en que prácticamente habrían sobrevivido algunos niños, nada más. El resto de la población la habían matado. Entonces, esa figura, la noche, todo daba, ¿sabes?, verlo, que se envolvía con sus pies con papeles de diarios, y que es había en él una cosa como de santidad en serio, ¿no? No de santo mamarracho, sino de santidad en serio, que era, no sé, fue una noche muy especial, y todo lo que él me iba diciendo, y entonces aquella frase extraordinaria que me dice: hay un conflicto entre la iglesia y el pueblo. No, hay un conflicto entre el gobierno y el pueblo, y la iglesia aquí está con el pueblo. Eso definía ese personaje, que había venido a ser un obispo más en El Salvador, y cuando le mataron a dos de sus sacerdotes, él empezó a investigar y a darse cuenta de todo lo que estaba pasando, y desde ahí fue, y después que vos llegabas a El Salvador, caminabas por la calle, por los mercados, y era su voz en la radio, todos los domingos, era la voz de la conciencia en El Salvador. Y fíjate que lo matan después que le dice a los soldados ese llamado muy emocionante, que le dice que no obedezcan la orden de matar y qué sé yo. Y bueno, son gente que te queda, algunas, todos han impactado de una manera distinta.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios, que dice no matar.
Caloni fue corresponsal de guerra en América Central y se especializó en la política internacional como editora y directora de revistas de esa temática. Además, publicó cuentos y poesías en medios de América Latina y en los Estados Unidos.
Vos sos una periodista que nunca jamás, que yo recuerde por lo que te conozco, ni que yo sepa por lo que he leído de vos y por lo que sé de vos, nunca ocultaste el lugar ideológico desde el cual ejerces tu profesión. Un lugar de antiimperialismo, un lugar de denuncia, un lugar de izquierda. ¿Cómo te llevas ahora con esta instancia, sobre todo de la vida argentina, no solo, pero en particular de la vida argentina, desde Kirchner en adelante, Nobleza Obliga, en que se habla del periodismo militante y se han caído las máscaras de basta con esta paparruchada del periodismo independiente? ¿Cómo te llevas con este momento de la vida política argentina en cuanto a esto que acabo de decir, la caída de máscaras del periodismo?
Quizás en algunos casos esas caídas de máscara nos afectan, ¿no? Porque pertenecen a personas que creíamos, no pensábamos que sean militantes, pero por lo menos que dijeran la verdad, pero ver caer muchas máscaras alrededor nuestro hemos visto. Y entonces yo me llevo como, a ver, ¿qué te diría? Me siento a veces como solitaria, como llanero solitario cuando digo algunas cosas, porque también hay una cooptación invisible de un montón de periodismo que a veces no se atreve a decir algo o que minimiza el caso Libia. Ahora hay un relato único, que estaba armando un consenso único y que no es un consenso solo de los medios hegemónicos, lamentablemente. Es un consenso que ha traspasado eso, y esto es lo peligroso. Entonces yo me llevo, a veces me siento llanero solitario, pero yo siempre fui muy independiente en serio. Y creo que el periodista, desde la, cuando uno habla de la militancia...
¿Independiente o libre?
Libre para...
Porque de qué modo sos independiente de una ideología...
No, por supuesto, libre. Quise decir libre en este sentido, de pensar. Y discuto todo, ideológicamente discuto todo en todo momento. Tengo algo de un anarquismo viejo de mi viejo, que era así, un tipo que vivía su vida con una libertad inmensa y a veces irresponsable, pero era inmensa. Pero bueno, yo junté las dos cosas, la responsabilidad de mi vieja y la responsabilidad de mi padre, ¿no? Pero en este momento lo vivo así como, te voy a decir, a veces muy duro, pero a veces desde un tiempo esta parte también estoy viendo en los jóvenes un crecimiento extraordinario. Es decir, viste que pasó un periodo en que parece que todo se había perdido y que todo el mundo... Y este periodo, hay que vivir en una nube, engañado, envuelto en el diario de Hipólito Yrigoyen, hay que vivir envuelto en la nube del diario Hipólito Yrigoyen para no darte cuenta de qué ha sucedido, porque yo los veo en la facultad. No era lo mismo cuando yo vine en el 93 acá, absolutamente, y después, pasando el tiempo, que estos estudiantes que veo, que la preocupación, estudian muchísimo, hay un montón de gente brillante que van a ser los periodistas del futuro, por ejemplo, o los cientistas sociales que vos los ves, y es como un renacer. Este renacer a mí me hace bien. Por eso, mientras van cayendo las máscaras alrededor, me parece mejor que caigan las máscaras, así no nos engañamos. Con supuesto, y discuto sobre el tema del periodismo militante. Para mí el periodismo debe militar con la verdad. Con la verdad. Y es lo que vos has contado, la historia de la realidad que te rodeó. Donde anduve, yo siempre me cayera encima quien me cayera, a mí no me importó. Y aquí incluso yo era muy de no querer trabajar en medio del sistema.
¿Acá en Argentina?
Sí, siempre. Trabajo en el periódico La Jornada, o el 1+1, porque son así como...
¿En México?
Sí, porque fueron. Pero yo acá trabajaba en las revistas, todas militantes, todas las revistas Cristianismo y Revolución, América Latina, La Hora de Uruguay, bueno. Pero ahí fui haciendo una experiencia muy rica, porque también te daba una gran libertad para escribir.
Estela Caloni es la corresponsal en América del Sur, con sede en Buenos Aires, del periódico La Jornada de México, y ejerce la vicepresidencia del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, además de integrar el Instituto Espacio para la Memoria.
Se suele decir que para entender mejor el fútbol, es mejor haberlo jugado. No profesionalmente, pero haber jugado al fútbol. Te sirve para comprender mejor momentos del partido, lógicas del partido, etcétera. ¿Vos dirías que para ser un buen periodista, sobre todo de coberturas internacionales, como es tu caso, y de grandes personajes de la historia mundial, ¿no?
Sí.
Como algunos de los que hemos mencionado, ¿es imprescindible haber viajado, como te pasó a vos?
Sí, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque después vos hablas, yo lo noto cuando hablan de Libia ahora, no conocen nada. Mucha gente no saben que, por ejemplo, que el nazismo ahí mató 700.000 libios, que hay una población de 6 millones, de mitad de la población de la capital federal, es lo que tiene todo ese país, ¿me entendés? Cuando vos conocés esos detalles, yo he caminado por las calles, los mercados, conocí un pueblo generoso, un pueblo que salía de un gran atraso, porque era una colonia absoluta, una colonia de verdad, es decir. Entonces, vas viendo, entonces vos, cuando vas conociendo estos pueblos, como a mí me parece que conocí a todos estos pueblos de América Latina, cada uno con sus diversidades, empezás a ser mucho más amplio en tu concepción de las cosas y de la vida. Es muy importante viajar. Y es muy importante también el gesto de humildad con que tenés que llegar a los países. Porque si vos llegás atropellando todo, la gente se cierra. Y entonces es bueno ser parte de cada pueblo donde estás de alguna manera.
Pero vos tuviste posibilidades que no tiene cualquiera. Sería bueno conocer la historia de Estela Caloni respecto de cómo llega a ser Estela Caloni. ¿Cómo llegas a viajar, a ser una freelance que se puede quedar mucho tiempo en un lugar? ¿Cómo llegas a Castro, a García Márquez, a Chomsky o al propio Gaddafi? ¿Cómo se construye? ¿Cómo nace?
Si te dijera,
a ver, llegás de Leguizamón pensando en estudiar medicina.
En ser poeta, eso sí seguía. Yo me juntaba con Helman joven, con Héctor Negro, con toda aquella generación de gente. Y bueno, y publiqué mis libros de poesía, algunos. Pero siento ahora que no le he dedicado mi tiempo para que se conozca más. Pero ¿cómo llego ahí? En realidad, la gran oportunidad de mi trabajo me la dio México, ¿no? Me la dio el estar en Panamá. Yo estaba trabajando aquí, pero ellos tenían...
¿Estabas trabajando acá de periodista?
Estaba trabajando en muchos medios, después estuve trabajando en La Calle, en El Mundo, en Sur. Bueno, en algunos incluso como corrector, y seguía haciendo mis trabajos para otros medios. Yo mandaba esas notas de investigación a distintas partes, y entonces eso en México lo tenían, algunas revistas de México, de la universidad y de todo. Entonces logré hacer como una especie de background para trabajar. Pero yo no me imaginé nunca que yo iba a estar en El Salvador de repente y que iba a ir a El Salvador. Pero yo anduve mucho con mis hijas, era muy difícil, porque yo cuando me movía...
¿Cuántas hijas tenés?
Dos. Era una sensación de que quedaban con amigos, o quedaban con amigos del alma, que era como una familia. Pero cuando me iba, por ejemplo, cuando nos quedamos encerrados en la iglesia, cuando el asesinato de Monseñor Romero, que vos te debes acordar que es una película bastante acertada sobre el tema, esa imagen, nosotros éramos los que quedamos encerrados en la catedral y no hemos muerto, primero de asfixia, casi porque los más chiquititos morían de asfixia, y los grandes porque bombardeaban desde afuera. Entonces...
¿Todo con tus hijas?
Sí, esa sensación tenía de que mis hijas estaban en Nicaragua y que yo estaba ahí, que me podía quedar en ese lugar, que me podía quedar en esa iglesia... Entonces, esa sensación sí era muy dolorosa. Es decir, sufrías mucho, porque una mujer es distinta el trabajo de una mujer. Ahora, si vos dijeras, hay cosas que a mí me pasaron de distraída, pero yo soy una persona muy distraída, aunque no creas.
¿Y entonces qué te pasó de distraída?
Por ejemplo, de distraída, ¿cómo lo veo yo al Shah de Irán cuando estaba en cuando estaba en la isla de Contadora? Porque yo estoy en Nicaragua y me dicen, Estela, me dicen de México, Estela, trasladate a Panamá. Y le digo, yo no tengo plata, voy a pedir prestada aquí porque en este momento no tengo dinero encima. Entonces dice, trasladate a Panamá, me voy a Panamá. Y ellos me iban a mandar un giro a Panamá del periódico. Y entonces, se acuerda mucho Oscar González que estaba. Entonces yo me voy. Y llego al aeropuerto, le digo a un amigo mío salvadoreño, préstame $20, $30 que tengo que ir en el avioncito a la isla de Contadora. Y yo llego con una bolsa de red, porque nunca me ha gustado disfrazarme de periodismo, de periodista, yo he sido totalmente lo contrario. Y entonces con una bolsa de red y cargadas con cosas, y una grabadorita, pero todo envuelto también en una toalla, porque yo dije, si voy ahí, meto los pies en el mar en algún momento. Entonces, el señor me atiende y me dice, yo claro, en el pasaporte figuraba con mi apellido de casada, Dupuy, yo no estaba ya separada hacía añares, pero bueno, miran, tengo un nombre larguísimo, ¿no? Y entonces, mira y dice, bueno, usted que va, yo voy y vengo en la tarde, le digo, pero yo no sabía que en ese momento los periodistas estaban encerrados en unos cuartos más allá, no los dejaban viajar a Contadora, pero los turistas sí, no habían roto algunos turistas, ¿no? Y entonces, a mí me tomaron como turista, y yo llego a la isla y empiezo a caminar por una especie de desierto y digo, ¿dónde están los periodistas? Periodistas, me dice uno, aquí no hay periodistas, no dejan entrar. Solo han dejado entrar a los del Comando Sur porque vinieron con los gringos, dice que están también cuidando. Che, y los panameños están muy enojados, que sí, bueno. ¿Cómo yo me quedo ahí? Y entonces yo digo, yo me siento en un medano y me pongo a razonar. Y en eso pasan los panameños. Panamá es un país chiquitito y te conocían todos. Pasó un militar panameño y dice, ¿qué hace Estela ahí? Digo, acá estoy esperando. No, pero prohibieron. Pero a mí nadie me dijo, le digo yo. Y una vez me dijo que no podía venir. Entonces me dice, bueno, ¿y a dónde? Porque empecé a caminar para ir a comprar unas pilas, contando la plata, Eduardo, así, que me alcanzara para las pilitas por las dudas. Y entonces voy y me dice, no, acá no se puede entrar. Pero bueno, las llevamos hasta el supermercado, pero primero tenemos que ir a llevar unas cosas. Como eran los panameños, estaban llevando cosas para la casa del donde estaba el Shah. Uh-huh. Entonces fue increíble, porque yo después ya... Al ir con ellos ya sabía cómo era la casa, podía describir la casa, ¿me entendés? Y todo. Y después en la tarde dan una orden de que nadie puede salir de la isla, porque según habían llegado una amenaza, qué sé yo, a Panamá. Y entonces yo digo, ¿y ahora qué haré? En el momento que estaba sentada, en una parte de la tarde, pasan los del Comando Sur y los militares panameños, como yo era la única periodista que había del otro lado, dice, no, pues va al Comando Sur a sacarle fotos, llevamos a la periodista. Yo no tenía cámara y alguien me prestó una cámara, soy malísima sacando fotos, lo saqué sin pies o lo saqué con la mitad de la cabeza, lo que sea. Pero yo me tiraba al suelo y lo vi a él, a la Faradiva, que puesta allí en ese lugar era una mujer tan común que vos nunca te hubieras imaginado que era esa especie de reina, emperatriz y todo eso. Bueno, entonces yo me salgo de ahí, ya tenía fotos, ya podía decir cómo estaba viviendo el Shah, ¿me entendés? Tenía como la nota. Cuando me siento en un médano al atardecer, antes del atardecer, cuando veo un movimiento terrible de tipos, y en eso pasan con automóvil, pasan caminando, porque el Shah quería caminar hasta el mar. Entonces yo me paro y le digo, señor, y entonces me viene toda la seguridad, y él dice, no, de así, tipo emperador, viste, pero muy flaco, ya estaba muy mal con su enfermedad. Me dio hasta lástima, te digo, verlo a ese señor de los señores tan poderoso. Y le pregunto por lo menos, ¿cómo se siente? ¿Qué quiere saber? ¿Cómo se siente acá? Estoy muy triste porque le estamos creando problemas al general Torrijos, dijo. No quisiera crear problemas en Panamá, tampoco le quisiera crear problemas a Carter, qué sé yo, bueno. Y después sigue. Y yo ahí tenía mi entrevista, pero no podía escribir ni salir de la isla. Entonces yo decía, pero ¿cómo llegué? ¿Qué pasó? Por una distracción, ¿te das cuenta?
Sí, totalmente.
Eduardo.
Y el tipo de casualidad pasa por la playa porque le gusta atravesar los médanos.
Sí. Y otra vez que estoy para... A mí no me gustaba ese amontonamiento de periodistas, ¿viste? Cómo se atropellan y te matan y te tiran. Y entonces yo siempre me quedaba atrás. La quedada atrás mía hizo posible un montón de cosas. Me entré a buscar unas cositas a una tiendita de ahí. Íbamos a pasar todo el día en Guadalajara, la cumbre de presidente, y a los presidentes, para que no enfrentaran los periodistas, lo pasaron por ese desvío donde yo estaba parada con mi grabadora y entrevistaba a todos. Me dice, Estela, qué bárbara, ¿cómo entrevistaste a todos los presidentes? Digo yo, mijita, por distraída, porque yo, como me ando en otro mundo, siempre me pasan estas cosas.
Eso te da para pensar en las casualidades.
En las casualidades.
www.decimequiensosvos.com.ar Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
¿Y a Castro cómo se llega, por ejemplo? Que además es un tipo que te admira.
Sí, yo lo le tengo mucho.
Contado
cariño.
Breve, ¿no? No te pido.
No, breve, brevísimo, historia, nada.
¿Cómo
no,
se llega a Fidel?
Brevísimo, nada. Yo llego un poco porque trabajaba mucho con Cuba, con Prensa Latina. En Nicaragua trabajábamos todos juntos con la Agencia Nueva Nicaragua y Prensa Latina. Y bueno, yo empiezo a ir a, sobre todo lo conozco cuando la reunión de la deuda, ¿te acuerdas?
85,
cuando la reunión de la deuda. Sí. Entonces lo conozco. Y hay una se establece una buena relación, después yo lo conozco cuando me
da una química.
Sí, hay una química de simpatía, así como yo soy muy descontracturada y yo no entro así como sabes cómo soy, pues me conocí. Uh-huh. Entonces voy y fue muy muy fresco todo, porque después cuando vino esta cosa del premio Martí que me dieron en el 86. Uh-huh. Con Claudito Díaz,
sí.
Al que le hago mi homenaje pequeñito, grande. Resulta que yo tenía una amiga, Nora Parra, una colombiana, nos sentamos las dos con Fidel, ella era la esposa de un amigo de Fidel también. Empezamos una conversación divina, porque fue una conversación, yo le digo, yo quiero, ¿qué quieres tú que te diga? Digo yo quiero, no hable más de todo lo que habló hoy, porque hoy habló desde las 7 de la mañana, usted está hablando, le digo yo, con los ingenieros, con toda política. vamos a hablar de la vida, le digo yo. Y él le produce curiosidad. ¿Qué quieres tú saber? ¿Qué sé yo? ¿Con qué sueña usted? Y me dice, ¿con qué sueñas tú? Ay, si yo le cuento con qué sueño, me sacan del Consejo de Estado. Digo yo, porque tengo unos sueños complejos, le digo. Y él se pone a reír. Entonces la gente veía que Castro se reía con nosotros. Estaban todos muy asombrados. Entonces me empieza a contar él de la Sierra Maestra, de que él soñaba siempre con la Sierra Maestra. Sueño recurrente en su vida era la Sierra Maestra y cosas. Y la pesadilla de él es que él estaba fumando un habano y como había hecho su discurso al pueblo de que no se podía fumar, bueno, y entonces queda una cosa extraordinaria. Además yo le cuento de ese super barrio que había nacido en México, ese personaje que se vestía de Superman y iba y paraba los desalojos, que fue un hecho político después. Y entonces todas esas historias le encantaban. Él no se quería ir más de entre nosotros porque Nora le contaba sus cosas de Colombia. Viste que los colombianos sí. Son extraordinarios en eso. Y ahí nació esta cosa muy, muy, muy cálida. Y siguió siendo muy cálida. Y cuando él ve el libro de Cóndor, porque se habían denunciado muchas cosas, pero por ejemplo la participación de los cubanos de Miami, nadie lo había dicho. Y yo había dicho que en ese momento había denunciado esto, y entonces él se interesó mucho y pensó en hacerse, y bueno, y fue naciendo así, una cosa de mucha calidez, pero de mucha descontracturada totalmente. En el 2008, cuando me llevaron al hospital a verlo, por ejemplo, fue muy linda la conversación, muy hermosa, porque lo llevé a otro plano.
Y en el 2008
plano.
Estaba jodido.
Sí, no estaba bien. Jodido. No estaba bien. Y hablamos de mujeres, de que él nunca habla de mujeres.
No, es cierto.
Pero entonces nos metimos con Gladys Marín, Fadiel Edelman, y hablamos, tuvimos una charla que era muy larga, yo la tengo escrita, pero mandé lo que pude. Vos sabés que los periódicos tienen su límite. Pero fue hermoso.
¿Te pasa o te pasó, a propósito de esto último que acabas de decir, que te sentiste, que muchas veces te hayas sentido corta con una nota a propósito de todo lo que absorbiste
sí.
y no pudiste volcar?
Sí, 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 muchísimo. Te pasa muchísimo. Te pasa muchísimo y sobre todo en esa, por ejemplo, en esa, porque al principio yo no quería de ninguna manera hacerle una entrevista. Me parecía, yo no fui como periodista, fui como amiga, diríamos. De su esposa, que también me quiere mucho, y de él. Y entonces, se dijeron muchas cosas más. Entonces él me dice, bueno, Estela, ¿puedes decir hablar de todo esto? Me dijo, pero todo esto que yo había ido notando no era lo mismo que lo grabara.
Hoy está la periodista, escritora y poeta Estela Caloni. Un espejo.
Un espejo.
Una imagen. Un micrófono. Una historia. Un nombre de programa.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos. Una radio. La Pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Hoy está la periodista, escritora y poeta Estela Caloni.
¿Te callaste alguna vez qué?
No, algunas veces callé saber, por ejemplo, cuando sabía yo que se había matado Bateman. Nos callamos también cuando había muerto un queridísimo para mí comandante de los sandinistas campesino. Que él dirigía las zonas campesinas y murió, y nos pidieron no digan, porque justo era antes de ganarle a Somoza, que un poco lo que
y no
aparece,
se podía decir que murió, que
no se podía decir,
no convenía decir que murió,
no convenía decir, para que la gente no se le cayera el corazón, porque
y ahí tuviste algún
Germán
grado,
Pomares se llamaba, que fue uno de los fundadores del Frente,
y ahí tuviste algún tipo de contradicción entre la llamémosle obligación periodística de decir la, comillas, verdad y lo que convenía que dijeras.
No, porque en realidad no te pedían que lo único que te pedían, por favor, que mantuvieras la información por un uno o dos días más, ¿me entendés?
Sí,
no
te pedía como que respetar un off the record un
sí,
par
como
de
respetar
días.
Un off the record, pero no había de pedirte que digas alguna cosa. Nunca me hubiera atrevido a decir alguna cosa que me dijeran, mira, es conveniente decir esto. No, eso sí, nunca. Y por suerte nunca me sucedió tampoco.
¿Y cuándo sí tuviste contradicciones?
Bueno, contradicciones he tenido a veces cuando entrevistaba, por ejemplo, al embajador, a algunos embajadores de Estados Unidos, y que era muy difícil llevar. Yo nunca he sido agresiva en las entrevistas, yo pregunto con mucha tranquilidad, porque pienso que en cuanto vos sacas un algo agresivo, el otro se va a cerrar, uh-huh. evidentemente, entonces... Uh-huh. Pero algunas veces había uno, una contradicción terrible es hablar con el general Andrés Rodríguez, que nunca nadie lo entrevistó, el que sucedió a Stroessner. Y es claro, entrevistarlo a él, que me hablaba de su vida de niño, cómo él iba por el campo con su caballo, por eso él era de la caballería, así con toda esta historia.
¿Eso es contradicción o es asco?
Es contradicción y es como una sensación. Digo, yo estoy hablando con este hombre, ¿qué le digo? Y me lo apuraba un poco con respecto, pero él, por supuesto, parecía que nunca había colaborado con nada, ¿me entendés? Y además, escuchar, por ejemplo, era duro cuando escuchabas a los guardias nacionales que eran juzgados en Nicaragua.
Sí.
Y muchos de ellos arrepentidos. Se me creaba, había uno que decía, mi historia, por ejemplo, cabe en una lágrima. Fíjate este término.
Qué pedazo de frase, ¿no?
Qué pedazo de frase.
Mi historia cabe en una lágrima.
Claro, y yo miraba a este campesino llegado, y no sé, yo soy medio, yo digo Cristianucci, porque siempre me conmueven mucho estas personas, no soy... soy una persona que creo en la humanidad, creo que encuentro luces y sombras en todos. Entonces, en ese hombre ahí, arrepentido, o después escucharles la vida, cuando te lo escuchabas cómo los habían llevado chicos, y se los habían llevado, habían matado a gente, a veces a sus padres, los metían en el ejército. Entonces eran unas vidas desoladoras.
Estela Caloni fue distinguida con el premio Félix El Musa, que otorga la Unión de Periodistas de Cuba, la UPEC, y recibió el premio Latinoamericano de Periodismo José Martí en 1986.
¿Estaría claro qué es todo lo que te dio el periodismo y el viajar y el conocer estos personajes?
Lo he vivido todo con mucha emoción, además. Está yo bien. Nunca me deshice de mi persona.
¿Y qué te quitó el periodismo?
Me quitó mucho mi relación con la poesía. O, por ejemplo, las novelas, que yo tengo dos novelas ahora para entregar y nunca las puedo entregar. Entonces me quita una parte de mí, de lo que yo soy realmente. Luego también el periodismo es muy estresante.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando andábamos en las zonas de conflicto, que yo digo corresponsal, porque le siguen diciendo corresponsal de guerra al que va con las tropas. Y nosotros los que estamos por fuera de eso somos los corresponsales que estamos para morir o vivir. Quién sabe qué nos va a pasar, pero nadie se va a ocupar de nosotros.
¿Y?
Entonces, sí, la contradicción es, bueno, el tema de ser madre y de la responsabilidad que yo tenía habiéndome ido con mis hijas de acá.
¿Y en algún momento sentiste sola que no fuiste buena madre por esto?
A veces siento que les habré faltado mucho, pero no, porque teníamos una relación. Yo siempre traté de que la relación nuestra fuera muy muy cercana, que todos los momentos que estábamos juntos
fueran naturalizables,
muy naturalizable y muy linda, y que compartiéramos cosas, cines, y que yo cocinara, por ejemplo, que me ocupara. Yo siempre me ocupé de mis hijas. Yo hago de todo, soy especie de carpintero.
¿Y dejaste de lado hobbies por esta actividad de viaje? Para
sí,
ejemplo,
sí.
Cocinar.
Sí. Dejás de lado porque después vos sabés cómo es, como una especie de fiebre donde te metés y vos decís, no, yo me voy a salir y me voy a tomar un descanso. Estás en una playa, estás con las noticias, escuchando qué pasó en el mundo. Yo me levanto y veo lo que pasó en todo el mundo, por ejemplo. Porque siento que si pierdo un día... pierdo la continuidad en la noticia. Y entonces, esto es malo, porque entonces me quita poder tener vacaciones. Yo no me acuerdo que haya tenido vacaciones donde me siente en una playa, mirar el cielo.
La típica de la palmera.
La típica de la palmera, y mirá que estaba en países con palmeras.
¿No tuviste eso? ¿No te acordás de eso?
No, muy poco. Alguna vez, pero duraba un día, porque siempre pasaban cosas y yo sentía como que era una obligación que estuviéramos. Quizás la obligación la sentía porque vos pensabas cuántos periodistas éramos los que íbamos a decir lo que decíamos.
Caloni publicó varios libros de poesía y cuento, entre otros Los Verdes, de 1975, Memorias de Trashumante, de 1998, y El hombre que fue yacaré, del mismo año.
¿Y cuándo te relajas?
No, me relajo. Yo me relajo porque tengo muy buen humor. Entonces yo me río mucho. Me río muchísimo. Hago bromas todos los días y me relajo ahí con los amigos, por ejemplo, momentos. Soy muy amiguera, tengo muchos amigos aquí en todas partes.
¿Y cuándo te enojas?
Ah, cuando me enojo me cuido de mí, porque yo me enojo como una tana vasca. Las dos cosas juntas, ¿no? Y estallo. Me enojo con las injusticias. Por ejemplo, la injusticia a mí me enoja profundamente. Por ejemplo, la injusticia de la desinformación, que es una injusticia. Es una falta de justicia, la desinformación, la manipulación.
¿Y qué haces cuando te enojas, en este caso profesionalmente? ¿Te sentás a la compu y empezás a escribir y puteas así?
No, me siento y empiezo a escribir entonces me mando unas notas que yo digo, ay, ahora estaba con el caso de Libia, con el caso de Honduras o con el caso así país. Porque claro, para yo tengo una relación amorosa con esos pueblos, ¿me entendés? Porque además es una cuestión humana, porque yo los he conocido, he caminado entre ellos.
¿Siempre te llevaste bien con los pueblos o alguna vez te enojaste con los pueblos?
No, pienso que muchas porque he visto desde los pueblos insurgentes a los pueblos muy muy dominados, muy caídos. Por ejemplo, en Perú, una vez que yo fui a Ayacucho.
¿Perú?
Sí, cuando estaba Sendero Luminoso, sí. Estaba Alan García, fui a Ayacucho y vi una escena que un hombre salió, un tipo con un sombrero ahí, había un indiecito sentado allí y le dio una patada como le das a un perro, ¿viste? Cuando te estorba en el camino. ¡Ay! Entonces me puse, casi me tuve que salir de ahí, dice, pero usted se ha enfrentado con este hombre que es riquísimo y no sé qué, bueno. Y entonces decía, ¿cómo no reacciona? Y dice, claro, vos viste, no sé si viste esa escena de una campesina caminando en Bolivia con su morrita, que la tiran en Santa Cruz porque alguien le da la gana y la empuja y todos la patean. Entonces son escenas que a mí me violentan mucho. Y a veces, bueno, qué sé yo. Yo me acuerdo, hoy quiero decirte que te agradezco mucho que me llamaras cuando estaba en Panamá, porque eso me permitía a mí decir las cosas que de repente no podías decir. Me diste así como un aire y luz, como quien dice, ¿no?
En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Estela Caloni, Decime Quién Sos Vos.
¿Alguna vez pensaste en que podrías haber trascendido más si hubieras aceptado trabajar en algún medio del sistema, quizás negociando algo en lugar de tener alguna postura tipo intransigente? Quizás decir esto por estas horas no es lo más adecuado, porque lo que acaba de decir Elisa Carrió, por ejemplo, pero alguna vez dijiste, el 97% de la sociedad está en contra mía. Bueno, no es eso. Digo, alguna vez dijiste, puta, ¿por qué yo no podré meter esto en Clarín, La Nación?
A veces cuando te falta, a veces cuando vos decís, bueno, por ejemplo, en estos últimos tiempos ves que fuimos muy cercados por la desinformación. Es decir, son medios hegemónicos, nosotros estamos peleando. Pero diría yo que en América Latina se está haciendo bien, porque yo estuve ahora, me llevaron por el libro de Cóndor que salió en Alemania, estuve en Europa, y entonces me di cuenta que nosotros estamos muchísimo más informados en este momento que los europeos, pero muchísimo, porque tenemos esta cosa creativa de los latinoamericanos, que decimos, bueno, vamos a crear una radio, vamos a crear esto, vamos a meternos por aquí. Y somos como una especie de hormigas que terminamos siendo un hormiguero encima de alguien. Entonces, Sí, a veces me siento impotente cuando digo yo quisiera que esta denuncia llegara a todas partes, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, y digo yo sí. Y muchas veces que me dicen, creo que hubo una escena muy graciosa de que alguien que me dijo, Estela, vos no sabes venderte, ¿no?
Y estaba Galeano. ¿Es cierto eso?
Estaba Galeano y dijo, no, si supiera venderse, la hubiera tenido una vida muy fácil. Entonces, no, fue... Yo no era por no venderme o sí venderme, pero sabía que no... Que yo tenía que asegurarme que podía decir lo que yo quería, ¿viste? Que uno va buscando la forma, y mi forma fue encontrar estos periódicos maravillosos como el Uno Más Uno, que llevaban a lo grande y a lo masivo esto que yo hacía en las revistas políticas, diríamos, o La Jornada Ahora, que para mí es maravilloso, porque, por ejemplo, hablas con la directora y la directora te impulsa muchísimo a ir más allá, a ir más a fondo.
Estela Caloni es también autora de varios ensayos. Algunos son Los Años del Lobo, Operación Cóndor de 1999, Operación Cóndor Pacto Criminal de 2001, De la Crisis a la Resistencia también de 2001 y Recolonización o Dependencia, América Latina, en autoría con Víctor Hugo Duclos.
¿Y cuánto te ha pasado que esto de viajar y recorrer tanto también te sirve o no para analizar mejor los procesos donde vivís, que es acá?
Sí.
¿Te sirve?
Muchísimo. Es decir, muchísimo, porque voy viendo repetirse y a veces digo, qué pena que teniendo tanta información y en la Argentina que no estemos ocupándonos de ver. Por ejemplo, suponete lo que le está sucediendo a Evo. Yo hice el libro sobre Evo en base a la CIA y la DEA en Bolivia. Y lo que le está sucediendo a Evo, yo lo había puesto ya en el libro, que la embajada norteamericana andaba buscando indígenas para oponerle a Evo.
Uh-huh.
Entonces, pero vos decís estas cosas. A mí me parece que Argentina, Uruguay estaban muy desprendidos, Brasil también, de esta historia, de esta relación con Estados Unidos tan especial que nosotros tenemos. Estaba una persona que veía mucho esto era Rodolfo Walsh, o en otro tiempo un Manuel Ugarte, por ejemplo, uh-huh, que veía tan ampliamente todo, pero aquí no había un espíritu de mirar y pensar que lo que está pasando acá al lado, cruzando esa frontera, te va a afectar inevitablemente.
¿Hay pueblos más difíciles de entender o analizar que otros?
Sí, hay pueblos con mucha mayor complejidad. Por ejemplo, Brasil tenés que mirarlo mucho, porque Brasil son muchos estados dentro de un estado. Eso me lo decía Darcy Ribeiro, que era extraordinario, que tuvo los sociólogos que tuvo Brasil, ¿no? Celso, uh-huh, Furtado.
Sí.
Celso Furtado analizaba también estas contradicciones, este mundo. Contradictorio en todo, hasta el carnaval.
¿Por qué contradictorio?
No, porque es un mundo riquísimo, creativo. Si vos ves un país que se hace un carnaval donde se pasan, denuncian el Pau de Arará, las torturas que se hacían en Brasil en un carnaval, vos pensás que potencia para decir cosas. O a veces el trabajo de algunas mujeres en algunos lugares, o la presencia de aquel abogado en el noroeste que tanto quería la madre del Che, Celia de la Serna de Guevara, que era Francisco Juliao,
uh-huh,
que era extraordinario, que yo lo conocí cuando estaba ahí entre los campesinos del nordeste, que era la zona más despiadada.
Esclavismo,
el esclavismo también. Ha sido, a veces ha sido cosas muy duras, uno ha tenido que vivir cosas muy duras.
Vale la pena repasar algunas de las entrevistas que efectuó Estela Caloni a lo largo de su incomparable trabajo como periodista: Fidel Castro, Salvador Allende, Yasser Arafat, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Muhammad Gaddafi, Noam Chomsky, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano, Monseñor Romero, Arnulfo Romero, Rigoberta Menchú, Graham Greene, entre muchas otras.
Ser mujer, no digo que ahora, pero cuando empezaste, o cuando empezaste a desarrollarte como periodista connotada, sí, ¿en qué te benefició y en qué te jodió?
Mira, yo no sé en qué, es muy difícil, porque fíjate que hay países, por ejemplo, yo considero que el nuestro es un país de un machismo intelectual muy grande, ¿no?
¿Machismo intelectual?
Sí.
Bueno, pero si lo comparas con Perú o México...
No, pero en México siquiera es un machismo así como de esta mujer es mía o algo así, pero aquí es que por ahí te cierran una puerta. Dice, esta mujer no puede hablar de política internacional porque... Entonces, es un poquito más duro, pero bueno... Yo creo que, a mí lo que, yo nunca, pues una vez curiosa, porque nunca sentí que era una cuestión como de género. Yo iba firme como si fuera lo mismo, y quizás porque vivía en un mundo de hombres, porque viste que nos desplazábamos con camarógrafos, con fotógrafos, sí. Con un mundo de hombres.
Sí.
Entonces yo me quedaba bien en ese mundo, no hacía disparidad. Lo que me molestaba es que una mujer hace una entrevista a un personaje importante y te mira así como, ¿qué habrá pasado? ¿Te acostaste con él o algo así, no? Es una sensación que me molesta mucho. En eso sí soy tan vasca y doy unas contestaciones lapidarias, ¿no? Porque me parece muy injusto, porque eso es una forma lavada de machismo, ¿no? Es una forma lavada. Es decir, ella consigue, entonces, ¿por qué? Y bueno, de todas estas historias... yo creo que como mujer sí también te limita a estas cosas, de muchas cosas yo no iba porque por mis hijas, viste, yo en un momento decía yo no puedo ir porque en ciertas circunstancias era imposible y porque pensás que decí que eran más grandes mis hijas cuando yo estaba afuera.
¿Sí? Vos te separaste hace pilas, ya te habías separado hacía pilas cuando empezaste a dar vueltas por todo el mundo.
Sí.
¿Hubiera podido existir Estela Caloni con una pareja estable?
Creo que no. ¿Sabes qué? Yo pienso que de ninguna manera. Yo pienso que es muy difícil. Sobre todo, tenés que encontrar a alguien que te acompañe, que muy comprensivo. Alguien muy especial, porque si no es difícil.
¿Existe?
Y también para los hombres es difícil.
Sí, más vale. Pero digamos que para los hombres puede llegar a estar más...
No
se llamaría establecido, estipulado, que si, bueno, es tu profesión, tenés que viajar y te veo y sos cama afuera. Pero supongo que
poco,
para una mina todavía es más difícil.
Sí, el marido de Claribel Alegría, la salvadoreña escritora, por ejemplo, que era un norteamericano muy, muy agradable, hombre, un sociólogo, era muy lindo porque entonces le dabas un aire, él mismo te daba aire, él te soplaba un aire para que pudieras hacer cosas, ¿no? Entonces yo nosotros siempre la envidiábamos, decíamos, ay, Claribel, es tu caso, de alguna manera lo que le pasa a Isabel Allende con su marido, que las cuidan mucho. Es curioso cuando una periodista escritora encuentra a alguien así que la cuide mucho, inclusive como crece, ¿no?
¿Vos no buscaste una pareja así o suponés que no existe?
Yo creo que estaba... ¿Viste cuando te decía que era como Cristianucci? Yo creo que actuaba como un monje del periodismo. Yo pasaba... No busqué una pareja estable. A ver, la verdad que no. Siempre me preguntan y yo evalúo que yo de verdad no me quería casar. Nunca. Es decir, me parecía que
casar era... en el sentido convivencial,
sí,
más allá del papel.
No, claro, yo, si hubieran sido estos tiempos que vos tenías tus hijos solos y no hay problema hoy en día, pero en mis tiempos sí era muy duro animarse.
Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran, pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué nota te falta hacer?
Uy, me faltan muchas.
¿Muchas?
Eduardo. Sí, yo creo que sí, porque me quedaron muchas cosas en el tintero, oportunidades que dejé pasar... ahondar en alguna gente que quise haber visto mucho más profundamente y que no la vi. Sobre todo porque vos vas viendo cuántas hermosísimas personas hay en esta América Latina. Por ejemplo, he conocido sacerdotes en los lugares tan raros, haciendo unos trabajos extraordinarios de los que nunca nadie habla. de todo aquello que se ha silenciado, ¿entendés? Falta la nota de los silencios, la nota de los grandes silencios de la humanidad.
Ese es un buen título, ¿eh?
Sí.
Falta la nota de los silencios. Decime quién sos vos, es la última pregunta.
Decime quién sos vos. Cantaría un tango.
Si querés,
pero no soy, soy chamamecera, yo soy de la zona del chamamé. Yo creo que yo soy una mujer que me gusta, por ejemplo, me pone muy nerviosa la televisión cuando voy. Habrás notado que la televisión me dura porque...
Te rigidiza.
Ay, no, adoro la radio. Yo de lo que estoy arrepentida es no haber hecho radio, porque la radio es como que estuvieras hablando al oído del otro. Qué bonito esa idea.
Bueno, de hecho lo haces.
Lo haces.
Eso sí hace eso.
Y entonces, sí, yo soy una persona común que quiere, que le gusta ir a un mercado, elegir las papas que va a comprar, pero también puedo escribir, pero también he leído mucho. Y a veces, cuando sos un periodista al que le llaman militante, creen, yo tengo, de hecho venía de una familia con mucha cultura, que yo aprendí, yo leí mucho, y sigo leyendo muchísimo, leo mucha literatura, también ciencias sociales, leo mucho periodismo. Por ejemplo, cuando acá yo venía y decía de algunos periodistas que yo conocía, me decía, ¿no? Acá no se conocen, pero grandes periodistas que de los que yo aprendí mucho, ¿no? Mucho, muchísimo. Las narraciones, ¿no? De los grandes periodistas. Bueno, yo soy esa persona que me gustan los amigos enormemente, que tengo amigos donde voy, a tal punto que mi periódico se asombra, porque si yo voy a Brasil y voy a un hotel, viene alguien a buscarme y dice, no, tú te vienes a mi casa. Entonces, no le cuesta el periódico por esa vida. Soy muy, muy amiguera. Y además he tenido amigos así, que a mí el poder me molesta, no me gusta el poder, es decir, en sí. Pero sí he descubierto la gente de poder, todos los problemas que tiene una gente con poder. Porque uno dice, ay, fulano y tal, pero anda a ponerte en un lugar como esos.
Estela Caloni.
Nosotros, los subdesarrollados, los subalimentados con ciertas hojas y ciertas asperezas, los subamados, los subamantes, los subverdes y subversivos, y subbellos habitantes de esta tierra ritual y caliente y tropical y metalífera, y ríos de agua y ríos de semen para abrevar a ciertos turistas inocentes, que bailamos macumba y son y tango son y bóngora y a veces nos suicidamos lentamente bailando, que amamos de una manera ciertamente baja, con amantes y amados muertos de crimen pasional, como se dice, de hijos de negros, de hijos de italianos, de hijos de indios, de hijos de españoles, de hijos no más que somos todavía y no para siempre hijos que debemos ser. Nosotros, los subverdes, los perfectos amantes latinos, hermosos como látigos, pero que no servimos para el executive men que nos planearon. A veces uno muere enfermo de ternura y sus huesos se agitan por el mundo con sus escamas verdes, las llagas de los pies en el zapato. Entonces alguien dice, ese era de América del Sur, pero sucede... El fuego que el salvaje ha encendido por el mundo los ha vuelto cenizas de repente.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar